Buenas noches. Esta clase, la conferencia de hoy que sea Refuah Shlema, Nisim Ben Margarita, Margaret, Nisim Ben Margaret, y Moshe Ben Teresa. La Torah termina diciendo así: Vayamo cham Moshe Eved Adonai Beeretz Moab al pi Hashem. Falleció ahí Moshe. ¿Quién escribió esto, Moshe? ¿Ah? ¿Cómo Moshe va a escribir que falleció? ¿Okay? Hay dos versiones en el Talmud. Hay una versión que dice que Hashem le dictaba y él iba escribiendo lo que iba a suceder. Y hay otra versión que Yoshua, estos últimos 8 versículos de la Biblia los escribió Yoshua, el alumno de Moshe. Falleció ahí Moshe, Ved Hashem, Beretz Moab, al pi Hashem. Por Vaikvor oto Bagai, lo enterró a él en el Gai. ¿Quién lo enterró? ¿Quién lo enterró a Moshe? Nadie sabe su... Beretz Moab, Mul, Bet Peor, Veloe Adaishet, Keburato, Adayomazé. Nadie sabe su tumba de Moshe hasta el día de hoy, para que no lo vayan a idolatrar, el líder más grande que tuvo el pueblo judío en la historia. Moshe ben Meave Slim Shanabe Motoy. Moshe tenía 120 años exactos el día de su fallecimiento. Lo ha'ata eno velo nas lejo. No se debilitó su ojo, su vista, y no se le quitó su ¿qué? No, lejo es no. El líquido del cuerpo, a los viejitos se le va secando. No se le desecó la piel. Se veía tierno que Tinoc Beniamó, como un bebé recién, no se deshidrató. La vejez va desecando a la persona. Moshe Rabenu no tuvo vejez. Vaivku Bene Israel et Moshe Marbot Moab Shloshim Yom. Lloraron los hijos de Israel a Moshe en las llanuras de Moab 30 días. Vaitemu Yeme Vejiev el Moshe. Y terminaron los días del llanto, del luto de Moshe. Yoshua Binun Maleroa Jochma, y Yoshua Binun estaba lleno de espíritu, de sabiduría, de inteligencia. ¿Por qué? Kisamach Moshe Tiadav Alav, porque apoyó Moshe sus manos sobre él. Moshe, antes de morir, puso las manos sobre Yoshua y le transmitió toda la fuerza y toda la sabiduría. Vaishmeu Elav Bene Israel, le obedecieron a él los hijos de Israel. Vayasuk Asher Tziva Shemet Moshe, hicieron como ordenó Dios a Moshe. Imagínense ustedes, un rabino comunitario de una comunidad de 600.000 familias, unas 300 veces más grande que la comunidad Maguen David, por ejemplo, y un solo rabino dirigente, lo más probable era que después que se va del mundo, que empiecen pleitos, ¿quién va a ser el sucesor? Sin embargo, dice que no, que todos aceptaron el mandato de Yoshua. Velo kam navi ot be Israel que Moshe, y no hubo un profeta jamás en el pueblo de Israel como Moisés, asher yedao Hashem panim el panim, que tuvo entrevistas con Dios, que viajó cara a cara. No hubo, todos los profetas eran en sueño. No hubo un profeta que pudo profetizar despierto. Lejola otot vamofetim, a todas las señales y todas las maravillas, asher shelajo Hashem la azot beretz Mitzrayim, que lo mandó Dios para hacer en la tierra de Egipto, le faraón, ul'chol avadam, al faraón y a todos sus esclavos, ul'chol arzo, y a toda la tierra del faraón, ul'chol ayada hazaká, y toda la mano fuerte, ul'chol amorá gadol, y todas las temerosidades grandes, todas las cosas impresionantes que hizo, asher asá Moshe, que realizó Moshe, le'ene kol Israel, a los ojos, a la vista de todo Israel. No hubo un profeta como Moshe Rabenu, un dirigente espiritual, político. Moshe era todo. Político, sacó al pueblo, le dio la libertad al pueblo de Israel. Labdil, si a Ben Gurión lo idolatraron, Labdil, millones de Abdalot, Benatamela, Taor, Benakadosh. O Benakadosh, lo contrario de Kadosh. Moshe Rabenu, que fue un hombre que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, el primero, la independencia israelí, ¿cuándo fue? ¿Hace 50 años? ¿Hace 3.000? ¿No? En el año 2448 de la creación, hace 3.300 y pico de años. El pueblo de Israel no nació hace 50 años. El pueblo de Israel nació Cuando Moshe Rabenu lo sacó de Mitraim, Moshe Rabenu era dirigente político, dirigente espiritual, era rabino, fue el único hombre en la historia, el único, hay un dicho que dice en árabe, ustedes conocen un dicho famoso, que dicen, es un dicho falso, mentiroso, dicen, ¿lo conocen? Nadie fue y regresó, es mentira, es sheker, hay uno que fue y regresó. Moshe Rabenu, estuvo 40 días ahí arriba paseando por el cielo, no paseando, estuvo estudiando, recibiendo la Torah, y subió ¿cuántas veces? 3 veces subió, 40, 40 y 40. Entonces, más hadara jorilla, hay que decir, kan hadara jorilla, bas hadara jorilla. Uno solo fue y regresó físicamente. Hay también hoy en día lo que se conoce que es la muerte clínica, que también ya son testimonios científicos, ya está comprobado por la ciencia, de gente que ha ido y regresado. Por eso todavía no son tan fidedignos. ¿Por qué? Porque fueron en una situación de desmayo, de muerte clínica. Mostraron sin muerte clínica. Con su cuerpo, Moshe Alá, Moshe subió al cielo con su cuerpo. No es que dejó el cuerpo acá y se desprendió su alma y subió. El cuerpo de Moshe subió al cielo. No hubo en la historia alguien como él. ¿Por qué digo esto, Rabotai? La Gemara dice, Maseje Tamid, Kola Kore Pasuk Beito Mevi Braja La Olam. Toda persona que lee un versículo de la Biblia en su tiempo oportuno, trae bendición al mundo. ¿Dónde aprendemos eso? Que dijo Shlomo HaMelech en Proverbios, de la barbe aitó, mató. Y una cosa en su tiempo, qué bueno. No hay algo mejor que pronunciar un versículo en su tiempo. Si yo ahorita les empiezo a hablar a ustedes de Rosh Hashaná, pues aunque es muy bonito hablar de Rosh Hashaná y todo, pero no es oportuno. Entonces hablar algo en su tiempo oportuno trae verajá al mundo. ¿Qué más oportuno esta noche? Miércoles la noche es 7 de Adar. Es el día en el cual murió Moshe Rabenu, el aniversario de Moshe Rabenu. Todo lo que les leí ahorita, los últimos 8 versículos, sucedió exactamente hace 3,000 y pico de años, como la fecha de hoy, el fallecimiento de Moshe Rabenu. Entonces, todo el que lee un pasuk en su tiempo oportuno, trae verajá al mundo. Entonces, ya que leímos el pasuk, ahorita le traemos verajá, que todos tengamos verajá, slajá, alegría, salud, refuá shelemá, parnasá tová, todas las verajot, así dice la Gemara, el que dice un pasuk en su tiempo, trae verajá. Sin embargo, ya que mencionamos Moshe Rabenu, yo estaba muy difícil decidir el tema de la conferencia de hoy. ¿Por qué? Tenemos que hablar de Moshe Rabenu y tenemos que hablar también de qué, de Purim, porque no vamos a tener otra conferencia antes de Purim. El próximo miércoles ya vamos a estar directamente en mera función. El último entrenamiento que tenemos es esta noche. El próximo miércoles en la noche ya es Megilat Esther. En vez de estar aquí reunidos en la conferencia, vamos a estar reunidos golpeando a Amán, todos hombres, mujeres y niños. Entonces, fue muy difícil decidir el tema. Entonces, decidí al final buscar el punto en común entre Moshe Rabenu y entre Purim. ¿Les parece? Vamos a buscar punto en común entre Moshe Rabenu y Purim. ¿Okay? Cuando vamos a hablar de Purim, vamos a hablar del tema de la Simha. Okay, la alegría, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Purim es la fiesta de la alegría, el mes de Adar es el mes de la alegría. Cuando vamos a hablar de Moshe Rabenu, ¿de qué tenemos que hablar? ¿Ah? De su muerte es algo triste. Fíjense qué curioso, ¿por qué Haman Arashá escogió el mes de Adar para destruir al pueblo de Israel? Dijo Haman, es el mes de la mala suerte de los judíos, porque falleció su máximo líder. El máximo líder político y espiritual que tuvo el pueblo judío, Moshe Rabenu, falleció en el mes de Adar. Pues ya es un mes que tiene mala racha los judíos. Ese mes los voy a destruir. ¿Y qué dice la Gemara? Pero Amán, ese es el producto de la ignorancia. Amán, el que sabe, lo peor que hay es saber mitades de cosas. ¿Que sabe mitades de cosas? ¿Sí? Aquel que se sabe la receta para hacer un pastel, pero le faltan 2-3 ingredientes, sabe la mitad de la receta, es mejor no saberla, porque empieza a hacer el pastel, cree que lo sabe, lo empieza a hacer y al final salió el pastel salado, bajo, chato, quemado, ¿cómo? Si yo, es que faltaban 2 ingredientes, cuando se le rompió en el recetario, se le rompieron 2 partes de la hoja, no estaba, se borró, los niños la arrancaron, y nada más copió los primeros 3 renglones de la receta. Amán Arashá sabía parte de judaísmo, sabía que el día 7 de Adar, murió Moshe, el mes de Adar, el día de hoy es un día de mala suerte, mala suerte para los judíos, ese día los voy a destruir. Pero no se acordó que el día 7 de Adar nació Moshe. ¿Por quién dice eso? La Torah dice, un Moshe ben Meave Srim Shana. En el día que Moshe, el día de su cumpleaños, 120, ese día falleció. 120 exactos, Akadosh Baruj Hu, Memale Shenoteem Shel Tzadikim, Akadosh Baruj Hu, una de las señales de que una persona es tzadik, si muere el día de su cumpleaños, en hebreo. Es una de las señales de Tzidkut, porque Akadosh Baruj Hu completa, que sean años completos, no es que vivió 72 plus, o 85 plus, sino exactos, años completos, es señal de tzadik. Moshe Rabbeinu vivió 120 años exactos, admiro stream verdaderos, no mío stream plus o mío stream menos, mío stream exacto. Entonces el día 7 de Adar, el día de hoy, ¿es buena suerte o mala suerte? Es buena suerte porque es el día que nació el líder del pueblo judío. Y el día del que murió no es día de mala suerte. ¿Por qué? Porque dice la Gemara, Gedolim tzadikim bemitatam yoter mibachayem, los tzadikim tienen más fuerza después de morir que cuando están vivos. Los tzadikim en el Shamaim, Moshe Rabbeinu, que era un hombre, que cuando Hashem, cuando Dios le dijo, voy a borrar a este pueblo de la tierra, al pueblo de Israel, por haber cometido el pecado del becerro de oro, los voy a borrar, ya no puede, no es posible, 40 días después de haber visto y oído a Dios, que dijo, yo soy Dios, no cometerás ídolos, 40 días pasaron y nada más y nada menos cometieron el pecado, el que Dios mismo les dijo que no lo hagan, dijo Hashem, este pueblo, la Gemara dice, es como una novia que se va con otro hombre debajo de la jupa. En el banquete de la boda le dice sigan ustedes bailando, yo me voy ahorita con un chavo ahí. Se va y luego regresa al banquete. ¿Cómo es eso? ¿Tiene perdón? Desbarminan, lo alenu. En la boda, en el banquete, dice el pueblo Israel estaban todavía en Arsinai. Todavía estaban en el banquete, no se habían retirado de Arsinai. Moshe Rabbeinu no había bajado todavía con toda la Torah. Nada más habían oído esas dos palabras de Dios. Y cometieron el peor de los pecados, infidelidad a Dios. Agarraron un burro, un becerro y dijeron, este es Dios. Dijo Hashem, déjame borrarlos a ellos y voy a hacer de ti una nación más grande y más poderosa que ellos. Dijo Hashem, ¿cómo le dijo Hashem? Déjame, ¿cómo le dijo en el pasuk? En el pasuk que dice, Jeref, mimeni vashmiden, suéltame, le dijo Dios a Moshe, suéltame y los voy a destruir. Veseot ha legoy gadol veatzu mimenu. Y voy a hacer a ellos, a ti, una nación más grande y más poderosa. ¿Qué contestó Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu dijo, entonces quiere decir que yo valgo igual que todos ellos. Sí, así dice la Gemara. Moshe Rabbeinu Shakul Keneged Kol Israel. Dijo, yo puedo destruir a todos ellos y dejarte a ti. Para mí, tú eres todo el pueblo de Israel. Dijo, si yo valgo igual que todo el pueblo, entonces vamos a hacer un trueque. Tómame a mí y déjalos a ellos. Si yo peso igual que todos ellos, Moshe Rabbeinu entregó, le dijo a Kadosh Baruj Hu, Mejen inami sifrejash, si no los perdonas, bórrame a mí del libro, que no aparezca mi nombre, que se borre mi nombre de la historia, y no toques a uno de los judíos, a uno de los yudim. Así le dijo Moshe Rabbeinu. Y fíjense qué curioso, ustedes saben que la única perashá en toda la Torah que no aparece el nombre de Moshe, es la perashá de la semana que entra. Perashá, bueno, pero desde que nació Moshe, desde que existió Moshe, la única perashá que no aparece el nombre de Moshe, perashá ve'atá tetzavé, así empieza, no empieza ve'idaber Hashem el Moshe lemor, sino dice ve'atá tú tetzavé, vene Israel, ordena, no aparece el nombre de Moshe, siempre toca esta perashá el día 7 de Adar, casi siempre, ¿por qué? Porque es el día que falleció Moshe, por eso no está el nombre de Moshe, y aparte, como Moshe le dijo a Dios, bórrame, Dios lo borró de una perashá, para cumplir, es decir, Moshe dijo, bórrame, no lo borró de toda la Torah, lo borró de una perashá de la Torah, que no aparezca su nombre. Moshe Rabbeinu es el hombre, es aquel hombre, aquel líder espiritual que tuvo el pueblo de Israel, que entregó toda su existencia hacia el pueblo de Israel. Y los tzadikim, gedolim, bemitatam, yotem, bechayem, son más grandes después de morir, cuando están vivos. Después que los tzadikim se van de la tierra, se desprenden de su cuerpo, tienen más fuerza para defender y abogar por el pueblo de Israel. Más, entonces, si Moshe Rabbeinu con su cuerpo entregó todo por el pueblo de Israel, entonces, ¿qué está haciendo Moshe Rabbeinu todo el tiempo en el Shamaim? Todo el tiempo está abogando por el pueblo de Israel. Entonces, el día del fallecimiento de Moshe es un día de alegría. ¿Por qué? Porque ahora Moshe, primero todo es el día que nació, y algún día tenía que morir, 120 años cumplió, ¿ok? Y el día que murió, no solamente que es mala suerte para el pueblo de Israel, al contrario, Ese día Moshe Rabbeinu está más cerca del trono celestial y puede proteger y defender. Y eso Amán Arashá no lo sabía. Amán sabía que falleció el líder político de los judíos un día de mala racha para ellos. Y le salió, pues Baruch Hashem, le salió el tiro por la culata, le salió al revés. ¿Qué sucedió? Que justamente el mes de Adar se convirtió en un mes que iba a ser un mes barminán de desgracia, se convirtió en un mes de alegría eterno para la historia del pueblo judío. Entonces ya estamos más o menos acercándonos a la relación que hay entre Moshe Rabbeinu y Urim. Moshe Rabbeinu, el fallecimiento de Moshe Rabbeinu, fue la causa que Amán se equivocó y pensó que era mala suerte. Pero él no sabía dos cosas. Primero, que es el día del nacimiento de Moshe. Y segundo, que el fallecimiento de los tzadikim para el pueblo de Israel es beneficioso. Los tzadikim pueden ayudarle. La Gemara dice que mitad tzadikim mejaperet. El fallecimiento de los tzadikim perdona, trae cosas buenas. No es válido, no hay que pedir que fallezcan. Al contrario, hay que pedir que estén para que nos den su... Pero cuando ya llega su tiempo y se van del mundo, ellos pueden defender al pueblo de Israel desde ahí arriba más que lo que pueden hacer desde aquí abajo. Entonces esta noche es una noche muy grandiosa para el pueblo de Israel, muy grandiosa, porque es la noche que nació el líder espiritual de Israel, es la noche que falleció y se elevó a un lugar más cercano, la persona que siente que necesita que aboguen por él en el cielo, tiene estas 24 horas para un abogado muy poderoso del pueblo de Israel que se llama Moshe Rabbeinu. Toda persona que en estas 24 horas, esta noche que encienda una vela, lichvod Moshe Rabbeinu, no Leilui Nishmat. Leilui Nishmat que sí para elevar el alma. ¿Tú vas a elevar el alma de él? Es más probable que él eleve la tuya. Sino lichvod, en honor. Encender aceite. Ahorita que uno llega a su casa, que prenda aceite. Lichvod Moshe Rabbeinu alav shalom. Y después de prender el aceite, que pida uno refuá shlemá, que pida tzlajá, que pida geulá, que pida teshuvá, que pida que... por un familiares que van antes están, cada quien lo que tiene que pedir, están desviados del camino, por uno que está, por todo tipo de cosas que se oyen en la colonia, la persona puede pedir en esos momentos. El día de hoy, 24 horas, inclusive en Eres Israel, es un día que le hacen mucha, mucha fiesta. Y si fiesta me refiero, hacen mucho, hay gente que ayuna en este día, pero hay un ayuno festivo, no un ayuno de angustia. Un ayuno para poder recibir la abogacía de Moshe Rabbeinu, van a visitar lugares santos, van al Keber de Rabbi Shimon Bar Yochai. Es un día muy, muy especial, el día 7 de Adar, que comienza esta noche. Y Baruch Hashem tocó justo este año la conferencia de las mujeres, es la suerte Baruch Hashem que tocó exactamente, creo que en los 4 años que tengo dando conferencias, nunca me tocó dar una conferencia el 7 de Adar. Es la primera vez que nos toca, y es por algo. Entonces, primer relación que tenemos entre Moshe Rabbeinu y... entre el fallecimiento de Moshe Rabbeinu y Purim, es que justamente Amán escogió esta fecha porque pensó que era mala suerte. Y nosotros sabemos que es buena suerte, por dos motivos. Una, porque nació Moshe, y segunda, porque los tzadikim, cuando fallecen, se elevan para proteger al pueblo de Israel más que en vida. Entonces, es un día de muy buena suerte. ¿Okay? Por otro lado, fíjense qué curioso, hay una tefilá especial que decimos en Shabbat, en la mañana, en Shachrit de Shabbat. Shachrit de Shabbat, algo pele. Moshe Rabbeinu es el símbolo de la alegría del pueblo de Israel. ¿De dónde lo aprendemos esto? En la tefilá decimos, Ismach Moshe bematenat helko. Te alegrará Moshe con su suerte. Kieved neman karatalo, porque un siervo fiel, tú lo llamaste. Dios atestiguó, Moshe Rabbeinu, Abdi Moshe, mi siervo Moshe, Behol Betine, hermano, es un siervo fiel, es un siervo que se puede confiar en él, que nunca falla. Kelil Tif Eret Beroshon Atata, una corona de belleza en su cabeza le pusiste a Moshe Rabbeinu. Beondole Faneja Alar Sinai, cuando se paró delante de ti en el monte Sinai. Shenel Ujot Abanim Orid Beado, dos tablas de la ley, bajó con su mano. ¿Saben cuánto pesaban las tablas de la ley? Estaban hechas ¿de qué material? De zafiro, un zafiro del cielo, no zafiro de aquí, zafiro, y dice la Gemara que medía 6 codos de largo, por 6 codos de alto y por 6 codos de espesor. ¿Saben cuántos son 6 codos? 3 metros. 3 metros, más o menos como el tamaño de aquí, de esta pared, 3 metros de alto, más que el techo, esto, 1 metro más que este techo mide 2, y 3 metros de espesor de zafiro. Y Moshe Rabbeinu lo bajó de Har Sinai. ¿Qué fuerza tenía? Dice que no tenía fuerza, que Hashem lo tuvo que ayudar. Por eso cuando hicieron el pueblo Israel el becerro de oro, ya no tenía ayuda divina y se cayeron de la mano. No es que lo aventó, es una explicación. Y en esas dos tablas está escrito nada más y nada menos la importancia del Shabbat. Entonces, de Kitzur, Moshe Rabbenu es símbolo de Simcha, de alegría. Y el mes de Adar es mes de alegría. Entonces, ahí está la relación entre la noche de hoy y la conferencia que vamos a dar sobre Purim. ¿Ok? Ya podemos empezar la conferencia. Todo esto fue una especie de introducción para justificar que estamos hablando de las dos cosas, de Moshe Rabbenu y de alegría, y son sinónimos. Fíjense ustedes, todavía estoy en la parte introductoria, no estoy entrando a la mera conferencia. ¿Cómo termina la Torah? ¿Qué es lo último, la última palabra de la Torah? Dice, Asheazá Moshe le'ene kol Israel. Todas las maravillas que hizo Moshe a los ojos de todo el pueblo de Israel. Le'ene kol Israel son las últimas palabras de la Torah, los ojos de todo Israel. ¿Qué es esto? Dice Rashi, pongan atención, es algo impresionante. Dice así, Uljó la yada hazaká, toda la mano fuerte que hizo Moshe. ¿Cuál fue la mano fuerte? Shekibel ta Torah belujot be'adav. Que pudo cargar las tablas con su mano, mano fuerte. ¿Quién puede cargar tantas toneladas? Uljola morá gadol, todas las cosas temibles, ¿cuáles serán? Nisim ugburot, los milagros que hubo en el desierto. Milagros impresionantes, el pan venía del cielo, el agua los acompañaba, las nubes. Cuando había una montaña, ¿qué hacían los judíos con la montaña? Trepaban, eran escaladores de montañas. Dice la Gemara que la nube que iba delante de ellos allanaba las montañas. Allanaba, y cuando había un valle, un lugar, un precipicio, lo emparejaba. ¿Ustedes creen que los judíos estaban con niños, mujeres embarazadas, iban a subir y escalar montañas en el desierto 40 años? Cosas impresionantes, cosas que no se han oído en la historia. Lugares de serpientes, Nahash, Taraf, Akrab, Simaón, lugar desierto de Sahara. Imagínense estar en el desierto de Sahara o en el, ¿cómo se llama? El de Brasil. ¿Cómo se llama el desierto de Brasil? ¿La Amazonas? La selva. Desierto. Desierto de Sahara, desierto, Norá Beayom, Maizbán, Gadol Benorá, serpientes, víboras, no hay una gota de agua, no hay... Estaban en un paraíso, tenían agua, tenían comida, tenían ropa, tenían la tintorería. ¿Cómo era la tintorería? ¿Saben cómo era? La Gemara dice, venía el viento, un viento especial perfumado, se hacía lavado a seco, pasaba por ellos vestida la ropa, les lavaba la ropa y de repente aparecía perfumada. Así se no necesitaban lavar la ropa. No necesitaban ir al baño, comprendo ustedes, porque la comida era toda positiva, no había nada de basura. Era algo de Gan Eden sobre la tierra. Todo eso lo hizo Moshe Rabbenu, por medio de Moshe Rabbenu. Eso quiere decir Uljola Moragador, todas las cosas impresionantes que hubo en el desierto, que eran 40 años de puros milagros. Asherazá Moshe le'ene kol Israel, que hizo Moshe a los ojos de todo Israel. ¿Qué es lo que hizo Moshe a los ojos de todo Israel? Dice acá, Shenesaol y Bol Ishbor Alujot Leainehem. ¿Cuál es otra maravilla que hizo Moshe ante todos los ojos de todo Israel? Que decidió Moshe Rabbenu, él, Libó, así se la llama, que él decidió, no por orden divina, de romper las tablas ante los ojos de ellos. Como dice Pasuk, Vaishbor Otol Leainehem, y rompió las tablas a la vista de todo Israel. Eso es otra de las maravillas de Moshe. Otra de las maravillas. Veizkima Kadosh Baruj Hu. Kadosh Baruj Hu aceptó con esa decisión de Moshe. Sheneman Asher Shibarta y Asher Kohajash Shibarta. Dios le dijo, te felicito por haber roto las tablas. Entonces, ¿cómo termina la Torah? Precioso termina la Torah. Termina con uno de los sucesos más trágicos de la historia del pueblo judío. Asher Asa Moshe Benei con Israel. Que rompió las tablas. Así se termina. Eso lo tienes que meter en el medio, hay que terminar con algo bonito siempre, ¿no? La Biblia, Pentateuco, así termina. Todas las maravillas que hizo Moshe, milagros en el desierto, y lo más importante de todo, que rompió las tablas, ese es Moshe. Moshe no es el que trajo las tablas, es el que las rompió. ¿Cómo puede ser? ¿Es lógico? Está muy raro, ¿verdad? ¿No? Así se termina la Torah. Mi maestro Rabades dijo algo precioso, una explicación muy bonita. Dice, cuando una persona fabrica un objeto muy frágil, fabricante, después que lo empacan y todo, un objeto muy frágil, que con cualquier golpe se puede romper. Entonces, después de haberlo fabricado y ya diseñado, trabajado 6 meses en la fabricación, ingenieros, todo, ya que lo terminaron de fabricar y lo empacan, ¿qué es lo último que ponen? Frágil. perdón, dice igual, la Torá se tardaron años en escribir, 40 años en escribirla y terminarla. Al final de todo, ¿cómo es el último sello que le puso Dios? Frágil. Esto ya se rompió una vez, se puede volver a romper. ¿Entendieron por qué el sello de frágil? Hashem, Moshe, acuérdate, esto se rompió una vez, se puede volver a romper. No creas, la Gemara dice la Torá, es tan difícil adquirirla como objetos de oro y tan fácil de perderlas como objetos de cristal. Así dice la Gemara. La Torá es difícil, obtenerla es difícil y perderla es muy fácil. Es muy fácil. Educación que uno le da a sus hijos, como dijo un jajam de una yeshiva aquí, de una escuela aquí en México, dice, educación que uno le da 4 o 5 meses en la escuela, enseñanza de Torá, de Musar, en 2 semanas de vacaciones se puede perder todo. Es difícil adquirirlo, Pashut. Es más difícil ser bueno que ser malo. Ser malo no tienes que hacer nada, déjate llevar por la corriente y te haces mal. Natural. Ser bueno hay que luchar. Entonces, la persona tiene que saber que nunca se tiene que confiar. Nosotros somos al revés. Confiamos en donde debemos de desconfiar y desconfiamos, debemos confiar. Dice, no, desconfía. Para adquirirla, nosotros al revés somos. Nosotros pensamos que la Torá es fácil de adquirirla como vasos de cristal, vasos de vidrio normal. Vas al mercado y compras 3 o 4 docenas de vasos. Y ya que los tienes, se hacen de oro. Así pensamos. Y ya no se rompen. Así que la gente, sí, la educación se da en la casa. No importa. El niño vea, que vea cosas, pero yo le di buenas bases. Buenas bases. ¿Cuánta educación le diste? ¿Quién sabe? ¿Cuántas horas le has dedicado en tu vida a dar la educación? Y dentro de esas horas, ¿cuántas cosas lo mal educaste? Porque dentro de las horas que convivimos con nuestros hijos, por experiencia, dentro de esas horas, la mitad del tiempo, por lo menos, les damos malos ejemplos. Y la otra mitad, quizá, si nos va bien, le damos buenos ejemplos, buenas enseñanzas. Y esas enseñanzas, pues ya viste, ya lo eduqué. No importa que esté en una escuela, que le enseñan que se puede comer en Kipur, no importa. Lo principal es que yo una vez, cada 10 años, le digo, hijo, Kipur es muy importante. Y con eso ya es suficiente. Y ya que lo recibió, ya nunca lo va a perder. Porque es, a la que más dice al revés. Te tardas 10 años en adquirirlo y 1 minuto en perderlo. Un objeto de oro, para comprarte una joya, ¿cuánto te tardas en juntar el dinero? Y para perder un objeto de cristal, con un movimiento, se rompe. Por eso la persona tiene que estar... Así explicó Rabades, por eso la Torah termina con algo trágico. No es trágico, es frágil. Esto es frágil. No vayas a creer que ya estudiaste la Torah, Baruch Hashem, ya terminaste el Sefer, ya sabes Torah. No, esto se puede romper muy fácil, ya se rompió una vez. Es la explicación de Rabades. Y hoy otra explicación preciosa, preciosa, que ahorita la vamos a relacionar otra vez con el mes de Adar, con Purim. Con el tema principal de la conferencia de hoy. Cuando Moshe Rabbeinu rompió las tablas, hay algo. ¿Por qué Moshe Rabbeinu rompió las tablas? ¿Por qué? Dijo, así dice la Gemara, dice, no, él dice, hizo un calvajomer. Si en la Torah está escrito que una persona que es renegado, que reniega a Dios, que no cree en Dios, no puede comer Korban Pesach. Korban Pesach es una mitzvah de comer Korban Pesach. El sacrificio del Pesach. No merece, una persona que es renegado no merece comer Korban Pesach. Y sí, Korban Pesach, que es una sola mitzvá, la persona que es renegado no merece comerla. Aquí, Abodazara que equivale a todo, renegar en Dios. Sí, y todo, yo les voy a entregar toda la Torah a ellos. ¡Taz! La rompo. Así dice la Gemara, que Moshe Rabbeinu de ahí dedujo que tiene que romper las tablas. ¿Por qué rompió las tablas? No podía, decía, no concuerda, no puedo yo entregar las tablas divinas que vienen del cielo a un pueblo que están adorando a un becerro de oro. Prefirió romperlas. Pregunta el Sforno. Sforno es un comentarista bíblico de hace como 700 años, estaba en España. Pregunta, cuando Dios le dijo en el Shamaim, en el cielo, baja porque tu pueblo se desvió del camino. Tu pueblo, así le dijo Dios a Moshe, tu pueblo. Y Moshe le dijo, ¿qué? ¿Es mi pueblo? ¿No es tuyo? Ahora es mío. Cuando es bueno, es tu pueblo. Ahora que es malo, es mi pueblo. Así es como la mamá le dice, ve a tu hijo a regañar a tu hijo. Dice al papá. Cuando se porta bien, dice, ve a ver lo que mi hijo, las calificaciones que trajo, buenísimas. Pero cuando se porta mal, ve a regañar a tu hijo. Así le dijo Moshe a Dios. Dice, ¿ahora es mi pueblo? Dice, ¿ahora que esta decisión a bodas de es mío? Así dice la mamá, Ameja, veló a mí. ¿Por qué a mí que es mi pueblo y no tuyo? Baja porque tu pueblo se corrompió, se desviaron del camino y hicieron el peor de los pecados. Azulay Maegel Masteja. Moshe Rabbeinu no rompió las tablas. Bajó. Dice el Pasuk. Y fue cuando bajó Moshe y vio el becerro de oro que habían hecho. Vayjaraf, Moshe se enojó y arrojó las tablas. Ah, ¿no le creyó a Dios? Cuando Dios le dijo que hicieron el becerro, ¿por qué no las rompió de inmediato? O que las deja ahí, ¿para qué las va a cargar tanto? ¿Saben lo que es cargar de arriba de la montaña hasta abajo? Pesadísimas. Si el Moshe no sintió que el pueblo judío no merece quedarse con las tablas de la ley, que las rompa allá arriba. ¿No le creía a Dios? Algunos dicen que la Hashem hará, ni a Dios hay que creerle. Así dice alguno. Eso es algo musar, es musar para aprender. No, es que me lo dijo fulano, es de confianza. Cuando se trata de chismes, no le crean. Eso es musar. Y quizá por eso es una explicación. Por eso Moshe, ya no Barminán que no le creyó a Dios. Quiso enseñar a la gente, cuando te están contando algo mal de alguien, dice, no lo creo. Pero me lo dice un alguien de mucha confianza. No creo chismes, no creo de nadie. Esa es una, pero no es esa la respuesta verdadera. Dice el Forno, ¿cuál es la respuesta? Algo impresionante. Que cuando el pueblo judío hicieron el becerro de oro, dice el Pasuk, Vayakumu letzachek, se pusieron a jugar, a cantar y a bailar alrededor del becerro de oro. Se pusieron a bailar, así dice el Pasuk. Vayar et ha'egel umcholot, cuando vio Moshe Rabbeinu el becerro y los bailes, ahí es cuando rompió las tablas. ¿Qué quiere decir? Dice así, el hecho que la persona, Bar Minan, cometa un pecado, aunque sea muy grave como las tablas, como el becerro de oro, no es justificativo para romper las tablas, tiene chance todavía. No es pues, ¿por qué? Se equivocó, es un error, está equivocado, ignorante, no sabe. Pero cuando la persona se pone a celebrar el pecado, cuando Dios le dijo al pueblo judío cometió el becerro de oro, no le dijo que lo estaban celebrando, dijo, hicieron el pecado, dijo Moshe, bueno, les voy a dar musá, van a hacer teshuvá, los voy a regañar, voy a darles conferencias. Pero cuando bajó y los vio bailando con el becerro, dijo, bailándole al pecado, eso sí, ya, ¿por qué? ¿Cuál es la idea? La idea es, toda cosa que penetra con alegría, penetra hasta lo más profundo del corazón. Penetra la sangre, se impregna en la sangre. Las cosas, dice la Gemara, ¿por qué el pueblo judío respeta la mitzvah de Brit Milá hasta el día de hoy? La gente más alejada la respeta, ¿por qué? Kol mitzvah shekiblu otah besimcha, adai nosim otah besimcha. Toda mitzvah que el pueblo judío la recibió con alegría, esa alegría se impregna en la sangre del papá y se hereda genéticamente a los hijos. Los hijos heredan las cosas que el papá hacía con alegría. Entonces dijo Moshe Rabbeinu, que una persona se equivoque y peque es grave, pero se puede corregir fácil. Que una persona esté festejando el pecado, celebrando el pecado, que una persona barminal o aleno hizo algún pecado y se desavergüenza de él y dice, ya me agarró y estrará, pero que venga al Knis, que se pueda contarle a los amigos, ya viste, ya celebrándolo es gravísimo. ¿Por qué? Porque se impregna en la sangre. Entonces, miren qué profundo que está esto. Viene la Torah, ¿cómo termina la Torah? La Torah te dice así, si tú quieres que esa Torah quede para todas las descendencias, tienes que aprender el mensaje de la ruptura de las tablas. ¿Por qué Moshe rompió las tablas? No por el hecho del becerro de oro, sino por la alegría que lo acompañaba. La alegría es algo que se impregna en la sangre. Entonces, si tú quieres que la Torah se impregne en la sangre, utiliza el mismo método para el otro lado. Incúlcale la Torah con alegría a tus hijos y vas a ver que se les va a quedar en la sangre. Por eso terminó la Torah con este. Por eso hacemos Simchat Torah cuando se termina la Torah, para enseñarte que si tú quieres que esta Torah se quede en la sangre de tus hijos, métesela con alegría. Ya viste que Moshe Rabbeinu por la alegría rompió las tablas, no por el hecho del pecado. Lamentablemente, como mencionamos en otras conferencias, hoy en día estamos en una generación, hoy día, que todo lo negativo entra con música. Y todo lo positivo entra con gritos. ¿Qué podemos esperar de la próxima generación? ¿Qué podemos esperar de nuestros hijos si ellos ven la violencia acompañada de música? Ellos ven las peores noticias que se puedan ver y de repente una propaganda en el medio con una música con esto. Con alegría, con simjá. Todo lo negativo, fulano violó a fulana y de repente se metió en la sangre. Y todo lo que es positivo, todo lo que es educación, cómo entra lamentablemente, la mayoría de la educación, cómo entra lamentablemente, ya ve a la escuela, gritos. ¿Qué puede quedar de los gritos? Gritos van a salir. ¿Saben ustedes qué diferencia hay de educar a maestrar? ¿Sí? Salen niños amaestrados máximo. como un perrito amaestrado, que le pegan, así. Después llega un día, le traen un ratón, dejó todo el amaestramiento. Así es. Nosotros tenemos que educar, no amaestrar. Educar quiere decir inculcar, inyectar, metérselo en la sangre. El método, el instrumento para inculcar cosas en la sangre es la simja. Por eso la Torah termina con Leene Kol Israel. Moshe Rabenu, que hoy en día es su aniversario, el día de su nacimiento, el día de su fallecimiento, Moshe Rabenu sabía esta estrategia. Sabía que para poder dejar algo impregnado en el corazón, dejar huella, plasmar algo para todas las generaciones, el secreto es la alegría. Dijo Moshe Rabenu, no me interesa que hayan hecho el becerro, pero que lo hayan celebrado, eso ya es el colmo. Eso ya es durísimo. Celebrar, si Bar Minan, la persona, a veces lo Alenu tiene que cometer un pecado Bar Minan porque Yisrael le gana o porque él cree que por Shalom Bayit lo puede hacer o por cualquier motivo, por lo menos que lo haga sin alegría. Que se cuide de no celebrarlo. No celebrar, celebrar lo pecaminoso, celebrar lo negativo, eso lo plasma en la sangre de la persona y eso lo impregna y lo hace más peligroso. Entonces vamos a empezar ahora sí la conferencia de hoy. ¿Okay? Nos quedan 15 minutos. Okay. Quiere decir, estamos viendo, como en la introducción que dijimos, estamos viendo que el símbolo de Moshe Rabenu es Ismach Moshe. Moshe Rabenu mete la alegría en el pueblo de Israel y a través de la alegría les inculca todos los valores del judaísmo. Hoy, el mes de Adar, 7 de Adar, el día que nació Moshe y murió Moshe, el mes de Adar, Mishenichnas, Adar Marbim Besimcha, es el mes de la alegría, es el aniversario de Moshe. La persona cuando encienda el aceite de Moshe Rabenu tiene que pedir que por Zehut de Moshe Rabenu logre tener alegría en su corazón, logre que tenga tener un marido alegre, logre tener hijos alegres. Rabotá, yo les digo, créanme lo que les estoy diciendo. Si una mujer logra tener al marido alegre, a los hijos alegres, el 80% de las batallas que tenemos con ellos se resuelven, el 90% se resuelven, casi no hay batalla. Todo, es que me da mucha lata. Solución mágica para los hijos que dan lata. Trata de alegrarlos, alégralos, ponles música, música de Torah, música buena, no música de sexo, Bar Minan. Música kosher, ay, Baruch Hashem, hoy en día están saliendo cassettes preciosos, preciosos cassettes que vienen educación acompañada de música, canciones de Kibud Avaim, de respeto a los padres, canciones de ayudar al prójimo, canciones de todo tipo de cosas, de no ser flojo. Todo viene con canciones, lo que entra con canción se plasma en la sangre. Hay sistemas, la persona que quiere, y con el marido igual, la persona que quiere ahorrarse el 90% de las discusiones en el matrimonio, pruébenlo, Tamuru Kitov Hashem, 30 días prueben. Si no funciona, ya no vuelvan a venir a las conferencias. 30 días prueben, ¿qué? Te voy a decir qué. 30 días tener al marido alegre sin permitir que se mufe. No le permitan que se le baje el estado de ánimo. Cuando ven, alégrate, simja, sonríe, ponle música, alegre, bailale, ponte a bailarle tú a él hasta que saque la sonrisa. Prueben 30 días. Cuando él viene quejándose, es que esto, es que el otro, pónganse a bailar delante de él y van a ver milagros. Y si el marido viene de veras con ganas de pelear, a veces viene con ganas de pelear. Viene a veces, Bar Minan, a veces viene con ganas de pelear. ¿Qué hay que decirle? ¿Sabes qué, Roji? ¿Quieres pelear? ¿No? Acabando el mes de Adar. Ahorita es el mes de la alegría. Acabando el mes de Adar, nos peleamos en grande. Pero ahorita estamos en el mes de Adar, mes de la alegría. Rabotai, lo que tenemos que saber es muy importante, es lo siguiente. ¿Cómo se obtiene la alegría? El mes de Adar es el mes que nos yudim, estamos acumulando, estamos adquiriendo ese instrumento tan poderoso que se llama Simha. ¿Cómo se adquiere la alegría? Tenemos que saber un secreto muy grande. Yo creo que ya no me va a dar tiempo ahora de explicarlo todo con amplitud, pero va a ser en la conferencia del martes de parejas, que va a ser una noche antes de Purim, el próximo martes. Voy a dar una explicación bien amplia sobre cómo funciona la receta para obtener la alegría. Nada más tenemos que saber una cosa. Una introducción importante. Y esto vale la pena que cada quien lo registre en algún papelito o en su corazón. Yo les conté que una vez leí un artículo que dice que en estadísticas, en las conferencias que se dan en todo el mundo, las estadísticas dan que el 90% de la gente saliendo de la conferencia se les olvida el 90% de la conferencia. Eso es traumático para un conferencista. Traumático. Prepararse 6-7 horas una conferencia, abrir libros, abrir computadora, abrir esto, sacar datos, para que después de 10 minutos le preguntes, oye, ¿qué dijo el jajam? Estuvo preciosa. Bueno, dígame qué dijo. No, no, habló bonito. Bueno, dígame qué dijo. No, no, increíble, maravilloso. Pero repíteme, dime las ideas. Pues dijo algo, creo que dijo algo de Moshe Rabenu, ok. 10%. La mayoría de la gente después de 10 minutos solamente se acuerdan el 10% de la conferencia. Es traumático. Nada más yo, ¿por qué les digo esto? Yo quiero que lo que les voy a decir ahorita sea el 10% que no se olvide. Por Hashem hay que hacer. Eso es buenísimo. Es buenísimo. Sí, sí, de veras. Una persona me dijo, dice, a veces yo oigo un cassette y me doy cuenta que no pudo captar todo y lo vuelvo a oír. Y cada vez que lo oigo, capto ahora. Esto no lo había captado antes. Rabotai, les voy a decir algo que vale la pena que lo registren en algún papelito o en su corazón. Pongan atención a lo que vamos a decir ahora. La angustia no es una enfermedad. Sino un síntoma. Las diversiones no son medicina, sino analgésicos. Regístrenlo y después se los voy a explicar. La angustia no es una enfermedad, es un síntoma. Las diversiones, los paseos, todo lo que llamamos diversión, no es medicina, es analgésico, no es remedio. Es un calmante. ¿Ah, no se oye? Ah, están apuntando. Es muy importante, Rabotai, este mensaje. El año pasado, como ahora, aproximadamente como estas fechas, estaba yo en Buenos Aires dando una conferencia a un grupo, unas 20, 30 parejas en una casa hasta la 1, 2 de la mañana, y hablé mucho del tema de la Simjá, es mi tema favorito. Y terminando, se me acercó una señora joven, como de 30 años, casada. Dice, Rabino, estaba muy preciosa su conferencia, muy bonito todo. Hicimos receso. El primer tiempo del partido fueron 2 horas, media hora de receso y otras 2 horas. Acabamos a las 2 de la mañana. Era un día laborable normal y la gente no se quería ir. Terminando, me dice, Aham, usted habla muy bonito, pero el Yetzer Hará también ofrece Simjá. El Yetzer Hará, hay cines, hay discos, hay teatros, hay shows. Hay novelas, las que no hay que verlas y uno las ve. El Yetzer Hará también ofrece Simjá, ¿no? A veces a uno se le mete esa pregunta y dice, el Jajam habla mucho de Simjá, pero aquí en Marcela se ve medio oscurito. Ve, a veces vas a ver focos, otros lugares, aquí no hay ni siquiera orquesta ni música. En Purim vamos a poner música, para que crea que no hay Simjá, pero... Me preguntó esa pregunta y ahí le dije la respuesta. Le dije, apunte este mensaje. Ponga atención, yo no estoy hablando de calmantes. Yo no estoy hablando de analgésicos. Estoy hablando de remedio, de antibiótico, de una medicina que ataque la raíz de la angustia, no la angustia en sí. La angustia es un resultado. La angustia es un síntoma. Cuando una persona tiene calentura, ¿es una enfermedad? ¿La calentura es una enfermedad? Pobre de aquel que cree que la calentura es una enfermedad. ¿Por qué? Toma una aspirina, se le baja. Luego viene más fuerte, tiene que tomar 2. Luego viene más fuerte, porque la infección sigue creciendo, y ya tiene que tomar 3. Y luego dice, no, ya aspirina ya no sirve. Ya hay que tomar Winazol. Luego ya hay que tomar, no, otros calmantes más fuertes. Luego hay que tomar otro calmante, luego uno que lo haga dormir, luego hasta tiene que llegar a la droga. Y después dice, no, ya nada sirve. Va al doctor, doctor, ¿qué hago? Me duele mucho, tengo calentura. Se ve, te voy a checar. Ya no hay lo que hacer. Bueno, ¿y por qué? ¿Desde cuándo tienes esta calentura? Tengo 6 meses con ella. ¿Por qué no viniste desde el primer día? No, es que tomé el y me tranquilizó. Dije, ¿para qué? Ahorita voy a entrar a tratamiento, antibióticos, ¿para qué? Ya un geniol, una aspirina terminó el asunto. Un tempra, abotai. Todas las diversiones que ofrece el Yetzer Hará son analgésicos. Y los analgésicos son buenos, no quise que son malos. La persona, cuando una mujer a las 2 de la mañana se levanta y su hijo tiene el adeno 40 de calentura, le habla al doctor, ¿qué es lo primero que le dice? Dele tempra. Bájale, ponle paños de agua. Primero que todo es bajarle la calentura. y que después que le dice, y mañana me lo trae. ¿Para qué? Para cobrar la consulta. No, mañana no, Barminan, ¿qué, acaso el doctor tiene interés? ¿Ustedes creen que los doctores tienen interés? Barminan. Doctores de Shem Shamayim, para ayudar a la persona. Si mañana me lo traes, en realidad, así es, por ética, porque si tiene calentura es porque tiene una infección. No es cosa de tempra. Tráemelo a ver por qué tuvo calentura ayer en la noche, para que le demos, a ver si hay que darle antibiótico, hay que darle alguna otra cosa para que ya no vuelva a tener calentura. La calentura no es el problema. La calentura es una bendición de Dios que dio una alarma, un signo de que hay una infección. Bar Minan, un pobre de aquel niño que no tiene calentura, pobre. Porque la calentura es el alarma, es la luz que suena, la intermitente de Dios. Hay una infección en el cuerpo, ¿cómo se ve? Está volando de calentura. Ah, Baruch Hashem. Cuando una persona va y ve que su hijo tiene calentura, tiene que agradecer. Gracias, Borolán, gracias. ¿Por qué? Está sonando bien la alarma. Imagínate si no... No es el problema. Hay un foco de infección que genera esa angustia. Pero, sin embargo, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Calmante. Primero que todo, analgésico. No estoy negando los analgésicos. No digan, ah, ya vieron el Jajam Shaul, dijo que ya no hay que salir, hay que ir a... No. No, si sientes angustia, lo primero que haz es quítatela. Bájatela, acompañes, como sea, no estés triste. ¿Por qué? Hombre triste, persona triste. Así dice el Zohar HaKadosh. Dice el Zohar HaKadosh, un ser humano triste es como un Keli Shabur, es como un objeto roto. Ya está en manos de Eliezer, allá donde lo que quiere Eliezer hace con él. Una persona que Eliezer logra angustiarlo, ya está en sus manos. Ahorita chismes, la sonará a pelear con la suegra, con la cuñada. Por todos lados comer taref, todos los pecados peores vienen, así dice el Zohar, vienen de la tristeza y de la angustia. Si él, también enfermedades, claro que sí, seguro que sí, está súper comprobado eso. También enfermedades, la persona que está angustiado le vienen enfermedades físicas también. Y al revés, viceversa, la persona alegre, prueben lo que les voy a decir ahorita, prueben. Si uno siente de repente un dolor de cabeza o algo, prueben que empiece a cantar. Yo lo he comprobado y ya funciona. No siempre, pero muchas veces funciona. Que empiece uno, de repente, milagro. Sin aspirina, sin nada, se calmó. Es peleplaín, el poder del estado de ánimo, en el estado de salud físico de la persona es algo impresionante que la medicina ya lo ha reconocido los últimos 10 años. Antes no lo reconocían. La medicina ya ha reconocido que enfermos, pacientes que tienen un estado de ánimo alto, salen 80 veces más rápido que aquellos que están, estoy enfermo, mira, me siento mal, va a sentirse mal 2-3 semanas más. Entonces volvemos otra vez al tema, Rabotay. El que sabe este secreto, que la angustia no es una enfermedad, es el resultado de una infección. Es la calentura de una infección. Uno. Dos. Las diversiones, los bailes, las fiestas, los cines, los shows, los teatros, los discos, no son remedio, son analgésicos, son calmantes. El que sabe esto, entonces ya tiene el camino preparado para encontrar la alegría. ¿Por qué? Porque primero que todo, me siento angustiado, voy bajo la calentura, y segundo, voy a buscar cuál es la causa. Voy con el jajam, voy con el doctor, y le digo, doctor, claro, tiene razón aquí lo que está diciendo la señora, también para bajar la calentura, hay que saber cómo bajarla. Si una persona va a hacer un jaram para bajar la calentura, es como aquella mamá, que el doctor le dice, haga lo que sea para bajar la calentura, y Bar Minan, una vez me pasó a mí, yo era inexperto, papá inexperto, estaba en Israel. Y mi hija tenía 40 de calentura. Me dijeron, lo primero que todo es bajar la calentura. Me dijeron que el vinagre era bueno. El agua de vinagre, si ponerle en la frente, agua, le puse y Bar Minan se bajó demasiado. Y se bajó demasiado y era peligroso. No, es que no tanto. Hay que saber. Ok, tienes que tomar, o una persona que le dice, doctor, dele tempra. Y le da toda la botella de tempra al niño. Bar Minan lo puede intoxicar y lo puede, Bar Minan, empeorar la cosa. Igual pasa con aquella persona que dice, estoy angustiado, el jajam dijo que lo primero que todo es quitarme la angustia. ¿A dónde voy? Pues me voy a un cabaret, Bar Minan, vale, no me voy acá. No, Bar Minan, se intoxica uno y sale peor la cosa. Hay reglamentos con qué la persona tiene, qué cosas tiene, puede usar como analgésicos. Hay dosis de analgésicos también. Ni modo dijo el jajam que hay que bajar la calentura, me voy 7 horas al cine. 7 horas al cine, sale peor. Pruébenlo, ¿verdad? No. ¿Ok? O me quedo todo el día, no atiendo a mis hijos, me quedo mirando la tele todo el día para bajar la angustia, se angustia más. Todo tiene su dosis, todo tiene su medida, todo tiene su reglamento. Pero el mensaje más importante es este. La persona, después de haber calmado el síntoma, después de haber quitado el síntoma de la angustia, tiene que ir al médico y preguntarle: doctor, ayer sentí calentura, ayer sentí angustia. ¿Cuál es la infección que provocó esta angustia? Hay veces que es infección del estómago, a veces infección del hígado, a veces infección del riñón, a veces infección del oído, a veces es de acá, a veces es de allá, a veces es una mala comida que le cayó mal. Puede haber muchas causas. La infección puede estar, si uno va con el doctor y le dice: ayer sentí calentura, le dice: ok, tú tienes infección en el estómago. ¿Cómo sabes? Uno te pregunta: ¿qué comiste? ¿Fuiste bien al bar? ¿Cómo estuviste? ¿Cuándo te empezó? ¿Cuántos días tiene? Y según eso va haciendo un diagnóstico y va a análisis. Y si no encuentra el diagnóstico, le hace estudios para saber dónde está el foco de la infección que provocó esa angustia. Rabotai, tenemos que saber una cosa. El mes de Adar es el mes de la alegría, es el mes en el cual el judío puede combatir la infección que genera angustia. No analgésico. Adar no es analgésico. Adar es atacar la angustia de raíz. Atacar las causas de la tristeza. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la terapia? ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es el remedio que de veras cura, ataca, antibiótico contra el virus que genera la angustia? ¿Cuál es la medicina? Tenemos que decir a fuerzas. Yo estuve investigando esto mucho tiempo. Tenemos que decir a fuerzas que las mitzvot, los preceptos que establecieron los hajamim, que tenemos que hacer en el mes de Adar, preceptos especiales del mes de Adar que no hay todos los meses, esas son las medicinas, esos son ataques de rayos láser que atacan la angustia. Todo el año tenemos medicinas para atacar el estudio de la Torah. Hay varias cosas que pueden atacar de raíz, pero en el mes de Adar, las cinco mitzvot que tenemos en el mes de Adar especiales, que no tenemos todo el año, esas cinco mitzvot tienen un efecto mágico, un efecto místico, un efecto poderoso de atacar la angustia de raíz. Entonces, si la persona quiere de veras hacer un paso adelante en la terapia anti-angustitis, en la terapia, yo lo digo, si la persona tiene acumulándose la infección 20, 30, 40 años, no sé si en un año solito va a ser suficiente para atacar todo, pero hay que empezar a atacar el virus. El mes de Adar está comprobado, lo he comprobado, tengo 4 años dando shiurim a hombres, a mujeres, a parejas. La persona que respete todas las mitzvot de este mes al 100% va a sentir un cambio. Va a sentir, lo sienten. Y luego vienen y me dicen: ajam, siento el cambio. La persona que logre respetar la parte técnica de las mitzvot. La parte técnica, ahorita vamos a mencionar cuáles son. Y el próximo martes en la noche voy a dar una explicación filosófica. Filosófica de cada una de las mitzvot. De qué manera ataca el foco de angustia. ¿Cuáles son aquellas mitzvot? La mitzvah más importante que tenemos en el mes de Adar, ¿cuál es? ¿Quién sabe? ¿Cuál? ¿Cuál? No. No. Mitzvah de la Torah. Todos son de Rabbanán, lo que ustedes dicen. Todos de los Jajamim. De la Torah. Más importante. Más importante. Más importante. Más importante. ¿Cuál es? Más importante. Más importante. Vamos, órale, Morot. ¿Estás ahí, Morot? ¿Ah? Shabbat Zahor. Shabbat Zahor. Es una de las cosas exclusivas que es, pongan atención a lo que les voy a decir ahorita. La única vez en el año que hay mitzvah de oír el Sefer, de la Torah, mitzvah de la Torah de oír el Sefer, es Shabbat Zahor. Ni en Kippur hay mitzvah de oír el Sefer. Es bueno, pero no es obligatorio. Si uno no puede. Shabbat Zahor, no, Zahor, et asher asah lecha Amalek. Este Shabbat van a sacar 2 sefer, un sefer que leen la perashá de la semana normal y un sefer que leen 3 versículos de la Biblia, Zahor, et asher asah lecha Amalek, y esos 3 pesukim es mitzvah de la Torah, mitzvah de Dios, no de los hajamim, de Dios, de una vez al año oírla. Y es obligación de hombres y mujeres, y es mitzvah de la Torah, y tiene que ser que el sefer Torah sea kosher. Si el sefer Torah tiene una letra pegada, nada más quiero que sepan ustedes que no es fácil obtener un sefer Torah kosher. en revisión por computación que se hizo cuando salió el programa para revisar Sefer por computadora, de 180 Sifre Torah salieron solo 3 kosher. 177 tenían más de 5 errores. ¿Ah? Por eso es muy importante que la persona, este Shabbat al menos, que escoja un knis donde sabe que se cuidan de que el Sefer Torah sea un Sefer Torah meudar, checar bien, y también hay que checar de que el que va a leer el Sefer que pronuncie bien, porque si uno oye Zahor y no oye Zahor, faltó la R, no cumple con la mitzvah. Y hay veces que están apurados y leen rápido y hacen ruido, y hay fera, y hay esto, knises grandes. Yo recomiendo siempre Shabbat Zahor, no ir a lugares grandes. Shabbat Zahor, buscar knises pequeños para poder asegurarse que uno pueda oír la perashá Zahor y cumplir con esta mitzvah. Zahor et asher asah lecha Amalek. Esta perashá tiene fuerza de atacar la angustia de raíz. Y el martes próximo vamos a explicar de qué manera la perashá Zahor tiene la fuerza de atacar la angustia de raíz. La primera mitzvah que tenemos es Shabbat Zahor. Aquí en este Betamidrash, Yudat Hashem, calculamos leerla a las 11 de la mañana el sábado, según más o menos el horario que llevamos aquí. 11 de la mañana, cada kniz tiene su horario. Quedáis muy tarde, que también la conferencia. Nada más les voy a decir las 5 recetas para que las apunten y vamos a terminar la conferencia. ¿Qué preguntan? Oh, la Perashá Zahor. La Perashá Zahor, para poder cumplir con la mitzvah, es imprescindible, imprescindible entender lo que están diciendo. Por eso, Baruch Hashem, hemos editado unas Megilat Esther, que ustedes conocen, que hicimos ya hace 3 años, con hebreo, fonética y español, y al final de la Megilat Esther, escribimos también la Perashá Zahor, palabra por palabra, que quiere decir Zahor, recuerda, et, a, sher, lo que, hasta, hizo, leja, ti, amalek, amalek, baderech, en el camino, etzetejem, a la salida de ustedes de Mitzrayim. Ahí está palabra por palabra, y aquí tratamos de leerlo también muy lento para que cada persona pueda, mientras se va leyendo, entender y pensar cada palabra y palabra. ¿Okay? Eso es el Inyan de la Perashá Zahor. Cada quien tiene que tratar de buscar un kniz especial para este Shabbat para oír la Perashá Zahor. ¿Okay? Buscar un buen kniz, un lugar donde hay más tranquilidad, donde hay mucha gente, y que sea un Sefer Torah, que sea uno que se cuida. Ustedes saben que la letra más chiquita del abecedario, ¿cuál es? La Yud. La letra Yud, para que sea kosher en el Sefer Torah, tiene 5 restricciones. La letra Yud, ¿qué es la Yud? Un puntito. 5. Tiene el extremo derecho, el extremo izquierdo, si tiene que ser cuadrada, si tiene que ser redonda, tiene que tener un palito abajo. Y si falta uno de los 5 detalles en la letra Yud, el Sefer Torah es pasul. Y la Aleph está compuesta por una Vav en el medio y 2 Yud. Una Yud arriba y una Yud abajo. Entonces imagínense cuántos detalles tiene la Aleph. Por eso hay que tratar, Be'at Hashem. Baruch Hashem, últimamente están haciendo muchos Ahnasat Sefer Torah. Y se trata también de Sefer Torah muy mudados, pero Sefer Torah antiguos, lamentablemente la mayoría son pesulí. Los últimos que vienen ya todos vienen con revisión de computadora. Pero los Sefer Torah que tienen hace 10 años, de 10 años para atrás o de 5 años para atrás, todavía venían Sefer Torah que no los revisaban en computadora. Y aunque haya pasado 4 revisiones de seres humanos, errar es humano. Ahí está que 177 estaban pesulí. Y eso que habían pasado revisiones, muy difícil. ¿Por qué es difícil? ¿Cómo se revisa un Sefer Torah? Tiene uno que tener el libro, ve-et y ver-ve-et. Eres. Es muy fácil que se le vaya a uno una letra. Entonces, hay palabras que van con Vav, hay letras que van sin Vav. Y una vez revisé el Sefer con computadora. Salieron 16 errores, el que compramos aquí, 16 errores. Los arreglamos y encontramos un error. No, 2 errores encontramos. En una página 2 errores. ¿Cómo puede ser? La computadora dijo, en la página tal, la palabra Vayeshev, por ejemplo, Vayeshev, le falta Vav. Entonces fue el sofer, el que nos vendió el Sefer, agarró la computadora, agarró la página tal, agarró Vayeshev y le puso Vav. ¿Está bien o está mal? Lo que pasa es que habían 2 Vayeshev en esa página. Entonces él le puso a la que no le correspondía. Entonces ahora se hicieron 2 errores. Antes había 1, ahorita se hicieron 2 errores. Increíble. Le pregunté yo al sofer, ¿cómo pudo haber pasado esto? Si pasó computadora, me dice, aquí está, ¿ves? Hace 3 renglones está la misma palabra. Y el sofer, cuando corrigió la de 3 renglones más abajo. La computadora me dice, ¿en qué renglón? Dice, en tal página hay una palabra Vayeshev que le falta una Vav. Entonces el sofer vio, vaya, se le puso va, pero esa no llevaba, la otra es la que llevaba. Entonces por eso digo, hay que tener Zehud de Hashem, que tengamos Zehud siempre de tener Sefer Torah Kasher y tener Baal Kore. Entonces el primer mitzvah que tenemos es Perashat Zahor. Segunda mitzvah que tenemos, que esa es Ta'anit Esther, el ayuno del próximo martes. Martes de la mañana a las 6 de la mañana empieza el ayuno, un poquito antes, 5:45, y termina... El miércoles en la mañana empieza el ayuno. Y termina después de la lectura de la Megilá en la noche, como a las 7:30 aproximadamente, ya se puede cortar el ayuno. Ahí hay que investigar cada quien, depende de su estado de salud. Es uno de los ayunos más ligeros que se permiten para mujeres embarazadas, ya de mamar o gente que son enfermos. Es de los más ligeros porque no es un ayuno de luto, sino es un ayuno de alegría. Es otro tipo de ayuno que el martes próximo voy a hacer en la conferencia de parejas. Lo vamos a explicar con más amplitud cuál es la razón, la raíz de este ayuno. También este ayuno tiene fuerza de atacar el foco de la angustia, la infección que genera la angustia. Tercer cosa que tenemos es la mitzvá de leer la Megilá. Fíjense ustedes, nada más quiero que sepan que es de leer oír la Megilá, sí. La mitzvá es leer y al oír se considera como leer. Nada más quiero que sepan que es de las pocas festividades judías que la mujer y el hombre son idénticos. Es igualdad femenina. Igualdad, derechos de igualdad femenina están en Purim. ¿Por qué? Porque en Purim las mujeres fueron, la mujer fue la promotora principal, Esther Amalcá. Si no fuera por las mujeres, estaríamos del otro lado. ¿Quién sabe dónde estaríamos? Esther Amalcá salvó al pueblo de Israel. La fiesta de Purim es una fiesta que el hombre y la mujer están iguales. Es obligación absoluta de cada judío y judío, hombres, mujeres y niños, mayor de bar mitzvah y bat mitzvah, de oír la Megilat Esther dos veces. Una en la noche y una en el día. ¿Cuál es más importante, la de la noche o la del día? Muy bien, muy bien. Equivocadamente, la persona que no puede ir a las dos por alguna emergencia, que vaya a la del día. La gente cree, generalmente en la noche se llena el kinis, y en el día pues, estoy muy ocupado, no tengo tiempo, tengo que ir acá, tengo que ir allá. Tenemos que saber que la del día es más importante que la de la noche. La principal mitzvah es de día, y de noche es más como costumbre, no es tanta obligación. Entonces, oír la Megilá, y oír la Megilá está escrito en Mishnah Brurá, que hay que oírla palabra por palabra, letra por letra. Si una persona en vez de oír a Hashverosh, oyó a Hashveró, no cumple con la mitzvah. Aunque el Hasdán la dijo, pero si tú no la oíste, no llegó hasta tus oídos. Yo tenía un Baal Corea aquí hace 2 años que leía, decía Hashverosh, Hashverosh, así a lo Halevi, se salteaba una letra. Y yo lo hacía repetir, decía Hashverosh, ¿por qué? Y la dije, y dije, ya sé que lo dijiste, pero la gente no te oyó. Tú lo dijiste, pero aquí el chiste no es decirlo. Aquí el chiste es que la gente te oiga. Y lamentablemente, como golpear en Amán, que es bueno golpear en Amán, y se desesperan a veces, hay Hasdaní mayores de edad, que se desesperan y dicen, siguen, la gente sigue golpeando y el Hasdán sigue, y el público no oyó, no cumple con la mitzvah. Entonces, Megilat Esther, también hay que buscar un knis, aunque por un lado está escrito que es bueno, donde hay mucha gente, porque Veroba Madrat Melech, pero ¿de qué me sirve Veroba Madrat Melech si no cumplo con la mitzvah? Si quieres mucha gente, ve después al Estadio Azteca. Primero, oye la mitzvah y cumple con tu mitzvah. Es mejor oírla con 10 personas y oírla palabra por palabra a que ir a un knis. O uno dice, no, voy al knis, la oigo en grande y después la vuelvo a oír. Pero la mitzvah es oír palabra por palabra. Es una mitzvah, es una terapia impresionante. Vamos a explicar también el martes próximo cómo ataca la lectura de la Megilat Esther. Yo les voy a decir una cosa, Babuta. Y uno dice, bueno, ¿y el que no va a venir el martes, qué hace? Yo te hago una pregunta. Si vas con el doctor y te dice, tómate Pembritin, ¿tú sabes cómo ataca la infección? ¿Tú sabes cómo? ¿Alguien sabe cómo ataca? A ver que me explique alguien. ¿Alguien sabe cómo el Pembritin destruye al virus, al biótico? ¿Alguien sabe? Nadie sabe. ¿Y lo tomas o no lo tomas? ¿Por qué lo tomas? Uno va al doctor, le receta algo y de inmediato, ¿qué hace después del doctor? De inmediato, a la farmacia, por favor, me da esto. ¿Para qué lo quieres? Me va a curar. ¿Quién te dijo? Jajam, doctor. ¿Cómo no sabes que el doctor... ¿Y qué sabes que el doctor quizá te está recetando mal? ¡Ay! ¿Qué interés puede tener? El doctor quiere que yo me cure. ¿Ustedes no saben que hay contratos con laboratorios? ¿Por qué a veces te dicen Pembritin, a veces te dicen Shafaritin, y te dicen Pembritin? ¿Por qué? ¿Contratos con laboratorios? No, el doctor va a tener interés. ¿Ustedes creen que hay algún doctor que tenga interés? ¡Ay! Barminan, los doctores trabajan en Shem Shamayim. Los doctores nada más quieren ayudar a la persona. Sin embargo, con todo y todo... Uno va tranquilo, como corderito, va a la farmacia, por favor, deme esto, porque me va a curar. ¿Quién dijo? El jajam doctor, parece que el doctor es Moshe Rabbeinu, no sé quién es el doctor. Y cuando viene Boreolam, Dios que es el doctor, Ani Hashem Rofeja, el doctor de todos los doctores, el que le da la fuerza a los doctores para curar, él viene y te dice, haz esto, te vas a curar de la angustia. Es que quiero entender... Hazlo aunque no lo entiendas. Si lo entiendes es mejor. Beat Hashem, lo vamos a explicar. No es que me estoy zafando. Yo Beat Hashem el martes, prometo, Beline, Beat Hashem, que Dios nos dé fuerza, salud y vida. Vamos a explicar con amplitud cómo funciona el Pembritin. El permitir de Megilat Esther para atacar la infección, ¿cómo funciona? Pero aunque no pueda uno venir el martes y aunque uno no entienda cómo funciona, que empiece desde ahora, que vaya a la farmacia, que se busque uno su Megilat Esther, que empiece uno a estudiar la Megilat Esther. Aquí tenemos unos cassettes que grabamos, Baruch Hashem. Son 5 horas de cassette que dimos aquí unas clases a los hombres durante el mes pasado. 5 horas donde leemos toda la Megilat Esther y la traducimos en forma muy emotiva. No traducción profunda, traducción superficial, pero con mensaje. La persona que quiera ir preparándose para Purim los puede adquirir ahí en la oficina. Son 3 cassettes, 2 de 120 minutos y 1 de 60. También tenemos la Megilat Esther famosa que ya conocen, que fue el primer libro que editamos en nuestra editorial Shem Tov, con hebreo, fonética y español, para que uno vaya leyéndola en la cama, se va preparando uno cada noche para llegar a Purim más, con más entusiasmo. Eso es la segunda mitzvah que tenemos en Purim. La tercera mitzvah, todas la saben. Aquí vamos a leer el miércoles en la noche, a las 7 de la noche vamos a empezar la lectura de la Megilá aquí, en este Midrash. No sé en otros lados a qué horas. Y en la mañana vamos a leer 2 veces. Una vez a las 7:30 de la mañana para los madrugadores. Hay gente que el jueves en la mañana. Jueves en la mañana Megilat Esther, 7:30 primera lectura y 9:30 segunda lectura. Después hay otros lugares que leen a las 11 para mujeres también. Cada quien que investigue, nada más que es un día muy atareado el día de Purim, yo recomiendo oírla temprano para poder luego dedicarse a cumplir con las otras mitzvot. La tercera. Entonces, ¿qué dijimos? A ver, Zahor, ayuno y Megilat Esther. Okay, ahorita la cuarta cosa que tenemos es Mishloach Manot. Es obligación de cada judío. Mishloach Manot. Cada judío mayor de 13 años o judía mayor de 12 años de Bat Mitzvah tiene obligación de mandar 2 manot, 2 porciones de comida a una amistad. Ish Lereu. Son 2 porciones a una amistad. 2 porciones puede ser una lata de atún, es una comida, y una cerveza es otra comida, ulay, okay, puede ser comida y bebida también. Mishloach Manot, por lo menos 1, y la mitzvah es únicamente el día de Purim. El que manda 100 Mishloach Manot el día miércoles y 300 el viernes y no mandó ni una, y mandó muchas el miércoles en la noche, acabando la migla se fue a repartir, no comenzáis en el día de Purim después del amanecer, después de las 7 de la mañana del jueves. De 7 de la mañana a 6:30 de la tarde es el horario adecuado para cumplir con la mitzvah de Mishloach Manot. La quinta es Matanot Laevionim. Matanot Laevionim hay que darle tzedaká a 2 pobres, por lo menos. No uno, a 2 pobres. Una tzedaká por persona mayor de 13 años. Igual a los niños es bueno educarlos para que ya entren en la educación de Mishloach Manot Matanot. Pero no es obligatorio. Mayores de 13 y 12 años, hombres 13, mujeres 12, tiene obligación de darse acá otra vez el mismo día de Purim. Es muy difícil encontrar pobres el mismo día de Purim. Por eso hay gente que se encarga aquí en México, Baruch Hashem, en todas partes del mundo, de recolectar Matanot Laevionim antes de Purim. Y cuando uno lo entrega, tiene que decir, te hago Shaliach para que lo entregue. Shaliach quiere decir enviar. Tú eres enviado mío para entregarlo el mero día de Purim. Y Baruch Hashem, yo conozco casos de que los pobres desfilan. Lamentablemente hay pobres, desfilan en las puertas de esa gente encargada el día de Purim para recibir su furie, unos 500 pesos, 2,000 pesos, según lo que ha acumulado el Gabay, les va repartiendo. Es una mitzvah muy, muy grande. La semana pasada estuve en Panamá, en Shabbat Zahor, un Shabbat antes de Shabbat Zahor, y el Jajam anunció, el año pasado tocó Purim sábado en la noche. Entonces el Jajam de un Shabbat antes se explicó todos los halajot de Purim y dijo que en Panamá nunca, siempre tenían problema de encontrar pobres para matar de Benín, tenían que mandarlo a Israel. Que lamentablemente este año ya tienen pobres también ahí. Así dijo el Jajam. Aquí en México ya tenemos varios años y cada vez lo aleno hay más gente necesitada, más que Baruch Hashem, que todo se maneja en forma discreta. Nadie sabe que hay gente que de verdad necesita para comer. Hay gente que los viernes vienen a pedir para comprar para Shabbat. Ay, Baruch Hashem tenemos Gabaim, Leshem Shamaim. Ser buen Gabay, ¿qué es ser buen Gabay? Ser buen Gabay es que el pobre no le da pena de venir a pedir. Que sabe que se lo das con tanta cabot, con tanto gusto, que no siente que está pidiendo limosna. Es un zehut muy grande. Entonces, Matanot Laevionim, aquí en Tecamachalco, ¿quién se encarga? ¿Alguien sabe? Pero tenemos aquí a la señora Ivonne, Matanot Laevionim. Hay el que quiere dar para almanot, para gente, para mujeres, para viudas. Hay la señora, mi mamá, la señora Ruth Mal, está juntando para una viuda, que de veras es pobre, viuda con 7 hijos, este año enviudó. Tiene ella 38 años, la hija mayor 16, el hijo menor 2 años. Entonces es pobre verdadero que merece recibir matanot leyonim. Cada quien tiene que buscar y especificar. Te hago shaliach para que lo entregues en el día de Purim, no en la noche. En el día de Purim para que sea shaliach mío, de mi marido, de quien sea. Cada quien tiene que ver cómo manejarlo. Y la otra mitzvah, la última mitzvah que tenemos en Purim, muy importante también, es mitzvah de Mishté Beyom Tov. Mitzvah de hacer seudá con carne y vino en la tarde de Purim. La mitzvah es el jueves en la tarde. Nos anunciamos que aquí va a haber carne asada, ¿verdad, Hashem? Como es tradicional cada año, este jueves a las 3 de la tarde, hombres, mujeres y niños, hay show para los niños y hay en el patio para los hombres y aquí en el ¿verdad, Hashem? Para las mujeres, ¿verdad, Hashem? Vengan, es entrada libre. No se cobra la entrada, nada más se cobra la salida. No, tampoco. Okay. Bienvenidos a todos, Purim Sameach, y nos vemos el martes en la conferencia de parejas de Hashem. ¿Cómo? Sí. ¿Que Mishlach mandó otros también?
Ya, me pidió 10.
Por lo menos hay que mandar uno.
Yo le digo a la persona, tú manda uno.
Por lo menos, Rabotai, una aclaración. Por lo menos un Mishlach Manot. Un Mishlach Manot hay que mandar el día de Purim. Todos los que se mandan para quedar bien, que también es bueno, eso se puede mandar un día antes o un día después. Pero uno por persona mandar el día de Purim. Prohibido mandar de hombre a mujer. Prohibido mandar de hombre a mujer o de mujer a hombre. No se puede mandar hombre a hombre y mujer a mujer. Prohibido mandar a gente que está de luto. El que está en el año de luto de su papá o de su mamá, hay que mandarla a su marido o a viceversa. Depende quién es el que está de luto, se le manda a nombre del otro. Mujer a mujer sí, hombre a hombre sí, a viceversa no.
Entonces, si me pide alguien de la cortesía, oye, ¿sabes qué? Llévate uno de la mano, entrega lo tuyo, los demás los entrego.
Ok.
Porque uno va a alcanzar.
Así es.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mandr. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.